con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos, reescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, hoy sábado 13 de mayo, con mucho agrado, con mucho gusto, pues es en un programa, repito, en vivo, totalmente en vivo, que esperemos que sea de su agrado, con un tema que además de resultar interesante, es prácticamente nuevo, es un asunto que se acaba de plantear hace poco aquí en Jalisco, permítame ponerlo así, ahorita lo explicaré formalmente, pero que es un tema que de alguna manera nos impactará a todos y nos amerita ser conscientes, estar atentos de esta circunstancia para que sepamos cómo se desarrollará la aplicabilidad en concreto del conocido como Nuevo Sistema Estatal Tributario de Jalisco. Así se lo repito, Nuevo Sistema Estatal Tributario de Jalisco. Ahorita explicaremos del tema, pero antes le da la bienvenida en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, a quienes nos escuchan en la transmisión del programa en domingo, de igual manera también bienvenidos y gracias por hacerlo, y finalmente también agradecer a quienes nos hacen el favor de escuchar a través de los podcast en noticiero.com o en Spotify. Muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia. También permítame agradecer, como siempre, el apoyo ya lista a Luz Balvaneda para recibir sus llamadas y de Luis Durán en controles. Luis, mañana ganamos. Aunque el mañana Meche andaba poniendo duda el triunfo del Atlas, mañana ganamos, mi estimado Luis, ¿no? Ahorita van a empezar a llegar algunas llamadas reclamándome, pero suele pasar, ¿no? Suele pasar. Pero por lo pronto mañana ganamos, mi estimado Luis, los del Atlas, para que quede claro con todos los radioescuchas. Dicho lo anterior, lo invitamos a que participe con sus puntos de vista en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-22-23-27-38. Y déjeme compartirle de igual forma, ya sabe, antes de invitar, de presentar a mi invitada, que ya la tengo lista en cabina, ya sabe que aquí tratamos de siempre promover la lectura. Tenemos ese hábito de promover la lectura y en ese sentido el libro que le queremos compartir esta mañana en PDF en una versión descargable gratuita para que usted la pueda tener en su computadora o cualquier dispositivo se llama Tributación Subnacional en México, repito, Tributación Subnacional en México, análisis de la situación actual y recomendaciones de la política. Es un libro de Guillermo Peredo, editado por Cepal, del 2022, prácticamente fresquecito. Es el libro que hace un análisis sobre todo el tema que es lo que abordaremos esta mañana, el sistema recaudatorio, todo lo que tiene que ver con la recaudación de impuestos, pero también con el tema distributorio de los presupuestos o del recurso público, ¿no? Que es la esencia del programa que tenemos esta mañana de platicar. Y para ello, mucho agradezco que se encuentre ya con nosotros para hablar, repito, del Nuevo Sistema Estatal Tributario de Jalisco, la diputada Claudia Salas, que como usted sabe es la presidenta de la comisión responsable de llevar todo el tema de las finanzas públicas en el Congreso del Estado. Claudia, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bienvenida.
Hola, Enrique, muy buenos días a ti, a todo el auditorio, en sábado, y además un sábado antes de que mañana nuestro Atlas pase también, porque yo soy de la fiel rojinegra, así que, bueno, bienvenida, estoy contenta porque fue un partidazo, sobre todo el segundo tiempo que el Atlas dominó completamente la cancha en el juego pasado, y bueno, pues también como buen atlista, al pendiente de nuestro equipo, y bueno, pues apoyando como siempre hasta el final, como fiel rojinegra.
Totalmente, pues gracias, gracias obviamente por ello, y bueno, vamos empezando, si me lo permites, claro, con esta lógica del famoso Nuevo Sistema Estatal Tributario de Jalisco, pero antes de hablar de este Nuevo Sistema Estatal Tributario, te preguntaría para entender qué es lo que dio origen o por qué un nuevo plan en Jalisco. Te preguntaría en concreto, ¿por qué no funciona en Jalisco el actual sistema de coordinación fiscal que aplica a nivel nacional? Tú sabes que finalmente la lógica que se ha venido manejando es que los estados recaudan impuestos, los mandan a la federación los administra, redistribuye entre todo el territorio, le dice de todo lo que recibí de Jalisco, te regreso tanto, y tú, Jalisco, encárgate de administrarlo y regresarlo a los municipios. ¿Por qué este modelo que está aplicándose, porque este modelo no funciona, que da la necesidad de tener un sistema propio aquí en Jalisco?
Mira, me encanta que empecemos por ahí, Enrique, porque definitivamente tendríamos que echarnos para atrás 40 años en tiempos de López Portillo. Quizá muchos de los que nos escuchan aún ni siquiera habían nacido. En aquel entonces, hace 40 años, se firmó por parte del gobierno federal con todas las entidades un convenio de coordinación fiscal. Este convenio de coordinación fiscal lo que hacía es que dotaba al gobierno central, es decir, al gobierno federal, de todas las facultades para que éste administrara la riqueza. En aquel momento del país, quizá podría haberse entendido en esta lógica de este presidente de decir, como los estados son incapaces, insuficientes, no tienen infraestructura, no tienen tampoco un orden metodológico para la recaudación y para poder administrar la riqueza de ese país, pues entonces desde acá yo lo voy a hacer y le voy a dar a cada estado lo que yo creo que le corresponde conforme a los indicadores. Aquí viene la clave de todo para que entendamos clarito por qué ya no funciona. Dos indicadores que son el indicador de pobreza o marginación y el de población. Solo dos indicadores regían en aquel entonces la economía de este país. Hoy la economía de este país se rige a través de muchos otros indicadores. Ahorita estoy precisamente en una convención de industriales en Puerto Vallarta. Acabamos de escuchar una conferencia muy importante que habla de la posición de México en el mundo y cómo México está medido con indicadores que tienen que ver con desarrollo económico, con empleo, con inversión, con confiabilidad en los mercados, incluso hasta con red hídrica. Hablamos también del agua. Entonces, para no desviarnos en esto, lo que les quiero decir es que ese convenio está agotado, porque medir a Jalisco con solo dos indicadores para que el recurso, como tú lo dijiste, Enrique, que enviamos al gobierno federal y que regrese, se mida únicamente con esos dos, nos deja en desventaja. ¿Por qué? Jalisco es uno de los cinco estados que mayor proporción de impuestos recauda y envía al gobierno federal, y de los últimos cinco que menos recibe. Entonces, ¿qué se está proponiendo? ¿Qué fue lo que pasó en el Congreso del Estado la semana pasada? Bueno, pasó que sometimos a consideración de todos los compañeros diputados un diagnóstico que fue de más de 360 hojas que envió el Ejecutivo del Estado el pasado 9 de enero, que fue remitido a la Comisión de Hacienda, para poder visualizar en ese estudio cómo Jalisco está en franca desventaja en este convenio de coordinación fiscal que está agotado, porque justo con esta forma en la que se reparten los recursos del gobierno federal a las entidades, a Jalisco le llega muy poco y contribuye mucho. ¿Muy poco en qué temas? En dos fundamentales. En participaciones, que son de libre disposición para cualquier gobierno, y en aportaciones. Este tema es importantísimo. Aportaciones significa seguridad, salud y educación. Son los tres temas que mayormente le preocupan a las personas. Estos convenios de coordinación fiscal lo que permiten es que el gobierno federal remita a los estados en estas dos proporciones justamente los ingresos que llegan de allá. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy? Que somos de los estados que menos reciben esos rubros, y hay estados con mucha, pero mucha menos productividad de Jalisco, que son los estados del sureste, que reciben 10 veces más de lo que Jalisco está recibiendo, que son pues Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Y entonces podríamos preguntarnos, porque también me han dicho, entonces le vamos a quitar dinero a los estados más pobres para que le llegue más a Jalisco. No, no se trata de eso. Se trata de que en la revisión del nuevo convenio de coordinación fiscal que se firmó hace 40 años y que el modelo está agotado, hoy incorporemos indicadores o factores que compongan un coeficiente que permita que a Jalisco le llegue el recurso que en un principio compensatorio o resarcitorio le debe de llegar bajo el federalismo fiscal. Y esos indicadores pues podrán ser desarrollo económico, trabajo, recaudación, de tal manera que podamos entonces también poner sobre la mesa la discusión del porcentaje que se va a los estados, que es del 20%. Hay un Fondo General de Participaciones que va a los estados, y que ese es el 20% que el gobierno federal distribuye entre todos los estados. ¿Qué queremos, Enrique y auditorio? Queremos que se suba de un 20 a un 30% paulatinamente. Con esto no le quitaríamos dinero ni a Oaxaca, ni a Chiapas, ni a Guerrero. Estaremos buscando una redistribución de ese 10% para que le llegue la cantidad que a Jalisco en justicia fiscal le corresponde. Entonces, lo que se aprobó en el Congreso del Estado fue hacer un exhorto al Ejecutivo, al gobernador del Estado, para poderlo facultar, para que se siente en una mesa de negociación, en una mesa técnica con la autoridad federal competente y se puedan revisar las cláusulas de ese convenio, se pueda hacer una nueva propuesta de convenio de coordinación y, ojo, no solo para Jalisco, se puede hacer un convenio de coordinación fiscal nuevo que rija a nivel nacional. He ahí la importancia de la discusión en el Congreso y por qué las fuerzas políticas del Congreso votaron a favor. Quiero decirte, Enrique Auditorio, que la votación que tuvimos fue una votación muy importante, relevante, histórica, 35 votos a favor y uno en contra, que tiene que ver justamente con la representación que el país tiene. Vuelvo al inicio de esta conversación. Hace 40 años el país estaba compuesto con una sola fuerza política, el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, desde el seno se administraba la riqueza para todos los estados, porque finalmente todos eran pues la misma marca política. Hoy que el país entero tiene representaciones de todos los partidos, entonces es un beneficio evidentemente para todos los gobiernos. Si se modifica el convenio de coordinación fiscal, la forma en la que son medidas las aportaciones y las participaciones de libre disposición, le llegará más recurso a todos los estados con todas las representaciones políticas. Por eso no es un tema de un partido, no es un tema naranja, no es un tema de Movimiento Ciudadano, es un tema de relevancia nacional que se revise este convenio y que una vez que se revise este convenio se establezca también que cada 6 años tendríamos que estar en la actualización del mismo, porque las condiciones siguen cambiando y las economías, hoy lo vemos, aquí, hoy, las conferencias y el día de ayer, todo ha sido precisamente como la economía se mueve todos los días, cada segundo, y cómo tenemos que estar a la altura de lo que se está, pues justamente hablando en todo el mundo, ¿no? De los nuevos órdenes fiscales que hay, de las nuevas monedas, de las nuevas formas de mercado que hay incluso. Entonces, lo que se aprobó, para que nos quede bien claro a todas y todos los radioescuchas, es un exhorto al gobernador de Jalisco para que pueda sentarse a negociar un nuevo convenio de coordinación fiscal para nuestra entidad, para el estado de Jalisco. Es en un primer orden, me parece que podemos por ahí empezar a abordarlo, querido Enrique, y bueno, a partir de esto, pues por supuesto, empezar a recibir también las preguntas del auditorio, y bueno, pues nos llevará también al segundo punto, que es el sistema tributario estatal.
Muy bien, si me lo permites, pues ya tiempo de hacer la primera pausa del programa, regresamos ahorita para darle continuidad, ya partiendo de lo que nos dice la diputada Claudia Salas, de lo que el Congreso del Estado aprobó en el sentido de que el actual modelo de coordinación fiscal federal no funciona o no conviene para los intereses de Jalisco. En el siguiente bloque, si me lo permites, Claudia, retomamos entonces, y ahora, ¿qué es lo que sigue? Entonces, vamos a la pausa. Estamos hablando con la diputada Claudia Salas sobre el nuevo sistema tributario estatal que se plantea. Lo invitamos a que participe a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Continuamos aquí en Agenda Local. Estamos platicando esta mañana con la diputada Claudia Salas sobre el nuevo sistema, nuevo Servicio Estatal Tributario de Jalisco, este nuevo esquema o planteamiento que el Congreso del Estado aprobó por una amplia mayoría, como lo comentó en el bloque anterior, justamente con la intención de que tengamos un nuevo esquema de distribución presupuestal, permítame ponerla así, que favorezca los intereses de Jalisco. Y en ese sentido, si estoy en lo correcto, te preguntaría, ahora sí adentrándonos más a lo que aprobaron, Claudia, ¿en qué consiste este nuevo servicio estatal tributario? Ahora sí que entremos a las entrelíneas, todo esto, cómo funciona, en qué consiste, cómo operaría.
Claro, muy importante platicarlo. Fueron dos las iniciativas que entraron el 9 de enero de este año al Congreso del Estado, turnadas a la Comisión de Hacienda, y esas mismas dos fueron las que se aprobaron justamente en la sesión del Pleno de la semana pasada. La primera, como hablamos, fue el tema del exhorto para una nueva posibilidad de una coordinación fiscal distinta con el gobierno federal. Y esa segunda que voy a abordar es precisamente la creación del sistema estatal tributario. ¿Qué significa esto? Bueno, creamos un órgano desconcentrado que permitirá el poder ser más eficientes no solo en la recaudación, sino en la posibilidad de hacer invitación formal a todas las empresas y empresarios para que contribuyamos de una manera más justa y más equitativa bajo un principio de justicia tributaria también en nuestro estado. ¿Cuáles son los impuestos que se cobran a nivel estatal? Por ahí empezaría. El impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje, que es el 3%, el impuesto que se cobra cuando tú compras un vehículo y lo cambias de propietario, el impuesto que pagan las médicas y los médicos por trabajos no subordinados, que son los cuatro más fuertes, y otros más pequeños que tienen que ver, por ejemplo, con rifas y sorteos, concursos y transmisiones patrimoniales. Estos cuatro más fuertes que mencioné al inicio tienen que ver, pues, justamente con la parte más fuerte de la recaudación en el estado. Todos los demás impuestos que ustedes ubican, IVA, IETU, ICR, son federales y seguirán siendo federales. Este mecanismo únicamente seguirá cobrando los impuestos del orden estatal y aclarando que no habrá nuevos impuestos. ¿Qué queremos hacer con este nuevo mecanismo y por qué también hubo el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas políticas, que también fueron 35 votos a favor y solamente uno en contra? Bueno, ¿qué queremos? Queremos un servicio mucho más ágil y mucho más eficiente. Un servicio que permita digitalizar los trámites que hoy te llevan 4 o 5 horas de estar formado en una línea debajo del sol, a que lo hagas a través de cualquier teléfono, tablet o computadora en 2 minutos. Queremos que haya una política también de recaudación mucho más amigable, mucho más cercana y que permita ser una herramienta útil para las empresarias y empresarios. Queremos que aquellas empresas que en determinado momento, hace 20 o 30 años atrás o 40, pusieron su domicilio fiscal en la Ciudad de México, pero son jaliscienses, regresen a Jalisco a establecer aquí su domicilio fiscal, a tributar aquí en Jalisco, en su tierra. Queremos también que haya servidores públicos mucho más capacitados, mucho más eficientes y con la gran capacidad de poderle dar un trato digno a las y los contribuyentes. ¿Y también qué queremos? Bueno, pues queremos también que cada vez que un empresario o empresaria se debe alta, poder ligar todas las altas de los empresarios y empresarias que decidan, pues, empezar a tributar en ese sistema estatal, puedan estar ligados también a los programas de desarrollo económico del gobierno del estado. Quiero decirte, Enrique Auditorio, que somos el estado número 8 en crear este sistema. En los 7 estados donde ya existe, que es como Baja California, Yucatán, Sinaloa, Campeche, Coahuila, estos estados han logrado incrementar de un 22 a un 30% su recaudación sin tener nuevos impuestos. ¿Cómo se hace esto? Pues justamente creando un mecanismo que facilite, que acompañe, que es una herramienta útil, que las empresarias y empresarios puedan ver beneficios a través de la formalidad. Jalisco es un estado potencialmente con áreas de oportunidad en materia económica muy, muy buenas. Encontramos estados, por ejemplo, los del sur, que el 80% de su actividad económica está en la informalidad. Jalisco ocupa aproximadamente, pues, una media, está aproximadamente un 40% de personas que están en la informalidad. ¿Qué queremos? Que este 40% se incorpore precisamente a la formalidad y pueda a través de eso tener también beneficios fiscales, incentivos fiscales que le permitan contribuir al estado, pero también que su negocio crezca. Y esto se logra a través de una coordinación también con los créditos asequibles que puede otorgar el gobierno del estado. Este mecanismo comenzará a partir de 2024. Muy importante decirlo, que este mecanismo permitirá también a los municipios serles útiles en su recaudación. ¿A qué me refiero? Actualmente tenemos 78 municipios que han firmado convenio con la Secretaría de la Hacienda para subsidiariamente ayudarles en el cobro del predial. Toda todos sabemos que el cobro del predial es una contribución municipal. Sin embargo, los municipios del interior del estado no están en la misma condición que los municipios de zona metropolitana en materia de personal, de infraestructura, incluso de software y de programas digitales para poder recaudar. Entonces, ¿qué va a hacer también este mecanismo? Va a ayudar subsidiariamente a aquellos municipios para el cobro también del predial. Tú podrás pagar en este sistema tributario el cobro también del predial. Y eso permite también que los municipios tengan mayores participaciones. Un municipio que recauda de mejor manera su predial es un municipio que sube sus participaciones estatales y las federales, porque todo esto está basado en un coeficiente. Es un nombre muy técnico, pero muy sencillo. Un coeficiente te pone los factores mediante los cuales tu municipio puede recibir recursos económicos que se llaman participaciones. Y uno de los principales es la recaudación del predial. Si hay municipios que no pueden hacerlo, sus participaciones quedan pequeñitas y no les alcanza para nada absolutamente en todo el año. Entonces, este mecanismo también viene a fortalecer las finanzas de los municipios, principalmente los municipios del interior del estado. Entonces, por todas estas aristas es que se llevó a la discusión de que es un mecanismo que va a servir, que va a ser útil, que va a permitir a un Jalisco mucho más fuerte, mucho más especializado en un tema, por supuesto, tributario y fiscal, y que permitirá, pues, una participación también, por supuesto, de la sociedad civil, de universidades, de académicos, a través también de un consejo técnico que estará visibilizando y evaluando también el desempeño de esta institución y podrá también emitir informes a su vez de cómo va la recaudación en nuestro estado. Entonces, es un paso importante, pues en un estado como Jalisco, que es de los más fuertes a nivel nacional en un tema económico y en un tema productivo y de desarrollo.
Por lo que comentas, Claudia, pareciera, o me queda la impresión, me puedes obviamente corregir si estoy equivocado, pareciera que entonces el sistema está planteado principalmente como un modelo de una administración eficiente de la recaudación pública que se hace en Jalisco y, bueno, en apoyo a los municipios como lo planteas. Pero al final, ¿qué beneficios tendremos los ciudadanos más allá de, como decías tú atinadamente, no hacer fila 3-4 horas bajo el sol y utilizar mecanismos tecnológicos? O sea, yo ciudadano, ¿cuál va a ser mi beneficio, mi impacto en esta lógica de un nuevo modelo? Porque va a implicar, transitar de lo que tenemos ahorita a lo que viene, implicará una inversión pública muy fuerte, un gran gasto público para que se pueda modernizar el sistema, que en principio suena bien y parece que además es necesario comparado como estamos, coincido contigo. Pero yo como ciudadano, los radioescuchas que nos están haciendo el favor de sintonizar, ¿y cómo nos vamos a beneficiar todos nosotros con este modelo?
Bueno, la respuesta la doy en dos vertientes. Número uno, no costará más de lo que actualmente la Subsecretaría de Ingresos ejerce. En el dictamen hay una opinión técnica, que es la opinión técnica económica de la Secretaría de la Hacienda, firmada por el propio secretario, en donde ahí la estimación del gasto de esa dependencia será del orden de 680 millones de pesos, lo que actualmente la propia Subsecretaría de Ingresos ejerce. Entonces, no implicará ni más gasto ni más burocracia, que también es súper importante decirlo, porque no se está creando ni nuevas plazas, ni tampoco se está llevando recurso de algún otro programa para que opere este mecanismo. Operará con el mismo presupuesto que ya opera. Y la pregunta expresa de cuál es el beneficio más allá de digitalizar y de acompañar, bueno, justamente de que si logramos aumentar la recaudación como lo tenemos previsto, de un 20 a un 22% o hasta un 30%, pues significan más recursos para nuestro estado, que se verán traducidos, Enrique, a su vez, en bienes y servicios. Recaudar no es malo, lo malo es cuando no se ve precisamente allá afuera en bienes y servicios traducido. Y eso lo decimos mucho también a los municipios con sus leyes de ingresos, que por supuesto también está en una parte de este proceso que es muy importante. El próximo último de agosto se vence el término para que ellos presenten al Congreso su ley de ingresos. Y a los municipios los asesoramos para decirles, sus leyes de ingresos tienen que ser leyes fuertes, asertivas, donde se pongan impuestos que tienen que ver con la vocación del propio municipio. Impuesto agroalimentario, impuesto sobre minas, impuesto hotelero, aquellos impuestos que les permitan a ustedes tener una mayor recaudación. Recaudar no es malo, claro. Toda la parte de los impuestos es impopular, claro. Es impopular en cualquier ámbito, estatal, federal o municipal. Lo que tenemos que hacer es que la gente pueda ver que lo que está tributando está allá afuera, precisamente traducido en bienes y servicios. Entonces, ¿cuál es la apuesta? La respuesta a tu pregunta es justo eso, que habiendo más recursos estatales, pueda haber pues mucho más auge en programas que beneficien a la población, desde programas de desarrollo económico, programas de seguridad, programas de obra pública, un Estado cada vez más fuerte en recaudación, es un Estado cada vez más potente y con más confiabilidad, incluso para empresas extranjeras. Hoy que veíamos aquí los indicadores en esta convención, y lo traigo muy fresco justamente porque lo acabamos de ver, ¿no? Jalisco está entre los 5 estados con mayor confiabilidad en inversión extranjera. Y eso, pues es muy bueno. Eso tiene que ver también con la posibilidad de que ahora que empezamos a recibir también inversiones para poder establecerse en nuestro estado, pues por supuesto el ámbito recaudatorio será mucho mayor y en consecuencia a ello podrán aumentar los recursos para programas sociales, para seguridad, para educación, para salud, que es lo que a las personas más les interesa.
Antes de irme a la pausa, que ya estamos cerquita, Claudia, ¿esto va a también permitir este nuevo modelo de recaudación donde la confianza o la apuesta es que permita recaudar más recursos? La pregunta aquí sería en dos sentidos. Por un lado, ¿esto va a permitir que se amplíe de alguna manera esa base tributaria que siempre ha existido? Porque la verdad es que siempre somos los mismos de alguna manera los que nos quejamos de que nada más unos cuantos nos aumentan los impuestos, ¿no? Y los demás no. Entonces, ¿habrá ese tipo de, yo no sé si la palabra correcta sea justicia tributaria o equidad tributaria o equidad contributiva? No sabría explicarte el concepto, es muy válido que tú o cualquier amigo redescucha nos ilustre al respecto, pero ¿se va a dar esa lógica de que entonces ahora, ya dejaste claro al principio que no va a aumentarlos y que no va a haber más, que no son más impuestos? Que no se trata de más impuestos, pero ¿va a crecer la base tributaria? ¿Está pensado también para que se crezca la base tributaria de los que existen en Jalisco? Y a su vez esto también va a permitir que se le apoye con más recursos a los municipios, porque también, pues hay muchos municipios, como tú decías, que no tienen la capacidad presupuestal por sí misma y que la infraestructura urbana con la que cuentan ya en muchos de los casos es obsoleta, ¿no? Un ejemplo, el área metropolitana de Guadalajara, que es donde están los municipios más ricos de Jalisco, siguen teniendo redes hidrosanitarias muy longevas, con muchísimas fugas, pero bueno, pues como finalmente nadie se puede tomar selfies cambiando tuberías, pues no las ponen atención. Entonces, ¿cómo va a implicar esto?
Me hiciste reír con tu ejemplo, Enrique. Mira, bueno, definitivamente hay un tema también muy importante que quiero tocar, que ahorita tú lo acabas de mencionar. ¿Cómo se van a beneficiar los municipios? Bueno, por supuesto que si hay más recaudación, significa más recursos para municipios. Quiero decirte que también acabamos de ingresar precisamente la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal para elevar de un 22% a un 23% el Fondo de Participaciones Estatales. El buen juez por su casa empieza. Si le estamos pidiendo al gobierno federal que eleve la fórmula de un 20% a un 30% en el Fondo General para todos los estados, también en Jalisco lo estamos haciendo. Ese 1% son miles de millones de pesos que llegarán distribuidos a los municipios. Lo dijiste tú muy bien. Tiene que llegar esos recursos no solo a la zona metropolitana, sino al interior del estado. Es donde más énfasis tenemos que hacer, de hecho. Por eso tan importante la Ley de Coordinación Fiscal. Por eso te dicen, no puede estar desligado una recaudación municipal con la estatal y con la federal. Por eso todo se mueve a través de fórmulas o coeficientes. Este coeficiente tenía los últimos 40 años también de no moverse, estaba en un 22%, hoy va a un 23%. Y eso significarán más recursos para los municipios. Totalmente de acuerdo, hay necesidades, sobre todo que estamos hablando hoy de un gran problema que tiene que ver con el agua y más en el interior del estado. Yo creo que será una de las apuestas más fuertes que cualquier gobierno tendrá que hacer de una manera seria y consistente, desde el gobierno municipal hasta los gobiernos de los estados, para poder pues poner sobre la mesa un tema que es impostergable, el tema del agua. Yo creo también que este nuevo mecanismo nos dará la oportunidad para también poder tener sobre la mesa una nueva forma también de hacer una política con mucha pedagogía de lo que significa las contribuciones y las tributaciones. Yo hoy me he dado cuenta que estoy pues muy metida en todo este ámbito fiscal, y que voy a las entrevistas, la gente no distingue cuáles son los impuestos federales, estatales y municipales. Nos hace falta muchísima educación ciudadana, Enrique. Por eso tus programas, qué bueno. Y en sábado uno podría pensar, ¿quién en sábado va a estar hablando de eso? Pero yo creo que sí nos están escuchando y yo confío muchísimo en la radio, porque a través de la radio, en las entrevistas, es como más preguntas me llegan también a mí a las redes. Y entonces a mí me han escrito incluso, entonces ya no vamos a pagar IVA, ya no vamos a pagar ICR, entonces ya, ya no. Entonces es súper importante que podamos los ciudadanos, ciudadanas, ir creciendo también en una educación fiscal. En esta justicia tributaria que tú hablas, pues claro que tiene que ver también con eso. ¿Queremos ampliar la base? Tú me preguntabas. Claro, la respuesta es sí. Tenemos programas de emprendurismo municipal, estatal y federal, donde se dan un fondo y no se vuelve a saber de ellos y dentro de un año se murió el negocio. Entonces tenemos que lograr que esos programas que estamos invirtiendo en emprendurismo en el ámbito municipal, estatal y federal, logren quedarse, logren registrarse y logren más créditos también asequibles del gobierno del estado. Logren estar en las guías de los gobiernos del estado para que esto pueda crecerse. En los estados donde ha sido un éxito los sistemas tributarios estatales, tiene que ver totalmente con la ampliación de quienes pagan impuestos. Lo dices muy bien. A los que ya lo pagan, ya lo hacen y lo hacen muy bien. Hoy tenemos que ir por todas aquellas personas que no están dadas de alta, que están en la informalidad. ¿Y con qué las vamos a invitar a que paguen? Bueno, pues justamente con beneficios también que tienen que ver con el índole fiscal, ¿no? Eso es fundamental, eso es elemental y lo estaré, pues lo estará haciendo el gobierno del estado desde su ámbito de competencia. Tienen 180 días, lo establecimos en un transitorio, para crear un reglamento también que marque la pauta de lo que tendrá que hacer operacionalmente este sistema estatal tributario. Entonces, yo creo que son buenas noticias para Jalisco. Yo claro que espero que este mecanismo arranque con toda la confiabilidad, siendo una herramienta útil para las personas y que pues podamos inscribir a Jalisco entre los estados vanguardistas, entre los estados que van creciendo en autonomía, en federalismo fiscal, porque es el principio precisamente que debe de haber también, y en transparencia. Nos permitirá también el ser y crear, ¿no?, todo aquello que tecnológicamente nos ayude a que la gente perfectamente pueda ir visibilizando cómo está funcionando, cuáles son los ingresos, cómo está participando su contribución en bienes y servicios públicos que son obligaciones de todos los gobiernos. Entonces, a tu pregunta es sí, sí se pretende ampliar esa base. ¿Qué también se quiere hacer? Que todos estos jóvenes también que están empezando una empresa la puedan hacer de manera formal y que a través de eso pues tengan también esta posibilidad de crecimiento en sus empresas. Lo hemos platicado con las cámaras, aquí hay varias de ellas que durante el día de ayer y hoy he estado conversando sobre esto, y a todas las cámaras le parece maravilloso el que tengamos no solo un sistema tributario nuevo, sino también el que se pueda ligar esto con temas de incentivo fiscal, sobre todo para quienes están empezando en la formalidad, y a la vez también que ellos puedan invitarles a formar parte de las cámaras. Es decir, es toda una coordinación que viene detrás de esto y que también mucho tendrá que ver el oficio político, la pedagogía política, para que las personas estén pues movidas por un espíritu también solidario de contribuir, y la otra también que tengamos un mecanismo que responda firmemente a las necesidades de los contribuyentes, con un trato digno, con tecnología, con asertividad en lo que estamos comunicando y por supuesto con una cara amable desde las servidoras y servidores públicos, cada vez más profesionales y más eficientes.
Perfecto. Si me lo permites, perdón, me estoy distrayéndome aquí con las participaciones. Decías hace rato que a ver si que en sábado a ver si nos escuchan, pues ahorita vas a ver un montón de participaciones que hay y preguntas que te hacen formalmente los radioescuchas. La verdad se agradece mucho la atención de todos ellos hoy en sábado por la mañana, y también saludar, repito, a quienes nos escuchan a través de la retransmisión mañana domingo o en los podcasts de Nosistema.com y Spotify. Si me lo permiten, vamos todos a la siguiente pausa del programa y regresando ya empiezo a darle salida a sus participaciones, que son vastas, para quienes me están pidiendo que les comparta el link para descargar el libro Tributación Subnacional en México, análisis de la situación actual y recomendaciones de política, una publicación de Guillermo Peredo de este 2022, editado por la CEPAL. Con mucho gusto, ya sabe que me pasa su mensajito por WhatsApp o Telegram y le paso el link para que usted descargue también esta publicación. En un momento más también empiezo a darle salida ya a sus participaciones con muchísimo gusto. Vamos al corte y regresamos a Agenda Local. Continuamos aquí en Agenda Local, momento de darle voz a sus participaciones. Digo, yo también tengo muchas preguntas, pero aquí se trata de darle espacio a usted con muchísimo gusto. Para quienes me están solicitando que les comparta el link del libro que les estamos recomendando esta mañana, repito, Tributación Subnacional en México, análisis de la situación actual y recomendaciones de política. Es un libro del 2022, reciente, que hace justamente un análisis sobre toda la distribución, bueno, sobre toda la recaudación y la distribución presupuestal en nuestro país. Si le interesa esa publicación, con mucho gusto le paso la liga por WhatsApp o Telegram. Aunque no lo menciona al aire, con mucho gusto lo hago, ya usted lo sabe si tiene la costumbre de hacerme sus peticiones. Y sobre las preguntas en concreto, vámonos entonces a las mismas, Claudia. Bueno, primero que nada, aquí no me de, les pediría si me pueden ayudar a dejarme su nombre, es mucho mejor, pero si no, bueno, así sí los menciono. Si usted quiere hacer un comentario y prefiere que sea como anónimo, pues póngamele nada más que sea anónimo y con muchísimo gusto no menciono su nombre aunque lo ponga. Pero bueno, dice por acá, esta participación, este gobierno sí es muy eficiente para recaudar impuestos, pero el ciudadano pagará más impuestos. Tampoco se habría mejoría en los servicios con esta recaudación. Estamos deseando que este gobierno ya se vaya, a ver cómo nos van a dejar este año y medio que les queda el pésimo gobierno. Leti Navarro, perdóname, Leti, que no había leído su nombre. Señora Leti Navarro nos plantea este tema. Dice... Ah, y bueno, hace un señalamiento, dice que no es que a la invitada no es para que le dé risa, debería ocuparse y preocuparse por el pésimo servicio de agua que nos dan y por evitar inundaciones en la ciudad. Bueno, entonces, donde tú, Claudia, quieras solamente hacer algún comentario o acotación, lo vas haciendo, por favor, ¿sí? De igual manera, también es por acá la opinión del señor Adolfo Echiqueldrubel, dice, en ningún sistema se crea empleo con la finalidad de hacer obra de caridad. Saludos. Carmen Priso dice... En verdad la señorita no sabe de lo que habla. En el año 2000, el 2006, que estaba Fox y Calderón como presidentes, los estados como Tabasco aportó todo lo del pozo, cerca de 70,000 millones de dólares, es lo que nos dice, y lo repartieron en el norte y en el centro de la República, y en Tabasco solo le dejaron el cochinero, y ahí se les hace poquito lo que les mandaron, ya que el gobernador Alfaro le mandaron 10,000 millones de pesos de excedente petrolero. Pregunta, Carmen Priso, te pregunta, ¿dónde está ese dinero del excedente petrolero en Jalisco? Salvador Martínez dice, dice la invitada que no mandan a Jalisco parte de la federación, dice que no mandan a Jalisco de parte de la federación lo que se merece. Dice que Jalisco produce mucho y no se manda lo justo. ¿Por qué el gobernador de Jalisco, Alfaro, ya han endeudado hasta 3 gobernadores anteriores que fueron panistas y priistas, y ya Jalisco ya está endeudado hasta el 2030. ¿Puede decir a dónde se mandó el dinero de la deuda? Nos dice Salvador Méndez. No tengas hasta aquí un comentario porque la verdad es que siguen diciendo mucho, pero si me voy de largo, ya no te dejé hablar.
Claro, no, bueno, platicarles, hacer énfasis en que no habrá nuevos impuestos es súper fundamental también, volverlo a decir con todas las letras. Seguirá recaudándose lo que hasta la fecha se recauda en materia de impuestos. Doy un ejemplo también. Tenemos, por ejemplo, una base de patrones en todo el gobierno del estado registrados de 190,000 aproximadamente, de los cuales hubo 110,000 que pagaron sus impuestos el año pasado. Hay 80,000 que no los pagaron. Entonces, tendremos que ver esas empresas, por ejemplo, qué fue lo que pasó si después de la pandemia esa empresa ya no existe, si necesita, por ejemplo, también un crédito por parte del gobierno del estado para que su empresa pueda ponerse al día. Es decir, estas cifras que tenemos son las cifras reales, son cifras que nos ayudan a dimensionar que por supuesto que hay una actividad comercial y por supuesto que también hay quien ha dejado de pagar. Estos mecanismos también ayudan mucho a 3 funciones: el tema de la elusión, la evasión y la posibilidad también del cumplimiento de las responsabilidades con invitaciones estratégicas. Entonces, yo creo que lejos de tenerle miedo a un sistema tributario estatal, porque muchas personas también pues lo asemejan con un SAT, donde pues hasta había la amenaza de que vas a ir a la cárcel si no pagas tus impuestos, y ahí viene por ti Lolita, ¿no? La famosa Lolita que en nuestros tiempos, Enrique, se mencionaba tanto de... Si no cumples, pues te las verás con ella, ¿no? Aquí no es un orden ni de amenaza, ni mucho menos. Es un mecanismo que permitirá invitar a la formalidad que permitirá ser una herramienta útil para los contribuyentes para dar de alta sus negocios, para que puedan ser ligados con programas de desarrollo económico, para poder también hacer gestiones con empresas y empresarios para que su domicilio fiscal se establezca aquí en la ciudad, en el estado de Jalisco, específicamente en nuestra región, y nos permita, pues justamente con eso, aumentar la recaudación. No, no hay otro impuesto, no es malo recaudar. Entonces, lo que tenemos que entender también, que una de las obligaciones de los estados es recaudar, justamente. No es un tema popular, no. Lo que tenemos que buscar es que a través de los impuestos que con tanto trabajo la gente puede estar contribuyendo, eso se vean directamente traducidos en bienes y servicios, desde los más elementales, como es lo que todo el día a día el gobierno municipal provee, hasta los que hace el gobierno del estado, que tienen que ver con temas pues de derechos humanos, como es la educación, como es la salud, como es la infraestructura, carretera, caminos, conectividad, todo esto también, la conectividad, el internet, son derechos de sexta generación ya reconocidos también como derechos humanos, y también son apuestas que los gobiernos tienen que estar haciendo.
Muy bien, Claudia, si me lo permites tú y nuestro amigo Jesús, vamos al último corte del programa. Ya aquí me está avisando Luis Artista Durán que tenemos que hacer el siguiente corte del programa, así que vamos al mismo y regresamos. Continuamos aquí en Agenda Local, el último bloque del programa. Estamos hablando esta mañana con la diputada Claudia Salas Rodríguez. Ella es presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco, platicando sobre el nuevo Servicio Estatal Tributario del Estado, cuáles impactos y alcances va a tener este proyecto que se aprobó por mayoría en el Congreso. La verdad es que hay muchas preguntas, Claudia, que nos están haciendo los amigos radioescuchas, posicionamientos, incluso reclamos sobre el tema del cobro de impuestos y que estos no se reflejan en servicios públicos o en políticas públicas eficientes para todos. Yo incluso tendría que estar de acuerdo también en ese comentario en lo personal, pero bueno, Si me lo permites, Claudia, te preguntaría, ¿dónde te pueden localizar los radioescuchas? ¿Dónde pueden tus redes sociales escribirte o plantearte también? Porque el tiempo no me va a dar para sacar todo, lamentablemente. Una disculpa a quienes no alcancen a leerlos al aire, pero ¿dónde te pueden localizar en tus redes sociales para que directamente te busquen y planteen sus puntos de vista?
Mira, estoy como Claudia Salas GDL en Instagram y Claudia Salas Diputada en Facebook. Y me encantará que me puedan hacer llegar ahí todas las preguntas y también decirles algo al auditorio, Enrique, y la gente que ha ido a mi oficina lo sabe. En mi oficina no se ocupa ninguna cita para llegar. Estoy en la sala G2, en el patio central del Congreso. Es la oficina que tiene un ventanal, es la única oficina con un ventanal enorme, sin una sola cortina. Yo trabajo todos los días ahí. Ahí la gente puede ver si estoy o si no estoy, si los recibo o si no los recibo. No hay ningún pretexto para no atender a las personas. Yo, desde que llegué, mandé quitar las cortinas, porque para mí trabajar con puertas y ventanas abiertas es una mentalidad de vida, es un compromiso con mis electores, con las personas que represento. Yo les quiero ofrecer a todas las personas que tienen interés en este tema, que me puedan ir a buscar a mi oficina, les voy a invitar ahí un café y nos podemos sentar a platicar sobre todo lo que debe de haber en este nuevo sistema y cómo podemos hacer equipo para que las cosas funcionen bien. Entonces yo me quedo a sus órdenes de todas las personas, porque las personas son las que nos pagan a nosotros y son nuestros patrones. Entonces yo ofrezco toda la posibilidad de vernos personalmente o bien de contestar a través de las redes sociales cualquier duda que se tenga sobre esto. Y también doy un teléfono, es mi teléfono particular, que también está a su disposición. Es el 3318-6403-77. Ese es mi teléfono privado y con mucho gusto lo doy en tu programa, porque sé el interés que ha despertado este tema y soy la primera interesada en que los ciudadanos conozcan de tributación, conozcan sus derechos también y que haya una justicia tributaria en este nuestro Jalisco, y empiezo por la de la voz con ese compromiso.
La verdad es que es mucho el interés, cosa que agradezco y reitero mi disculpa para quienes no voy a alcanzar a leer. Tengo 38 mensajes en WhatsApp pendiente y tengo 12 mensajes en Telegram pendientes, más algunas llamadas todavía. Entonces el tiempo no me va a dar en 5 minutos, pero sigámosle con lo que podamos. Dice, buenos días, preguntar a la diputada que si el dinero que recaudarán se lo meterán a Checo Pérez, al Canelo y demás dispendios, en lugar de meter el transporte público a las líneas del tren ligero, que un día y otro también fallan, por el equipamiento de los brigadistas contra los incendios provocados. Es la pregunta que hace Rafael Montero.
Oye, Enrique, solo ahí comentar, este es el sexenio donde más se le ha metido al tema de movilidad, y me encantará que ese ciudadano interesado en ello podamos también platicarlo, y con mucho gusto le ofrezco también la posibilidad de hacerlo personalmente y mostrarle desde la Comisión de Hacienda que las inversiones más fuertes que se ha tenido en obra pública también tiene que ver con el derecho a la movilidad.
Por acá nos dice Vane Vega, dice, acabo de regresar de Nuevo León y me impresionó cómo ha crecido económicamente, es muy bello, Nuevo León se refiere, y Guadalajara solo bloques altos que nos asfixian mental y visual. ¿Por qué la diferencia? Dice, los dos son gobiernos de MC, ¿qué está fallando? Lo que pregunta Vane Vega también ya, pues, al aire.
Ahí decide, Vane, súper importante la encuesta, precisamente que Inegi levanta de manera trimestral, que ahí no hay otra, que es del orden económico. Precisamente nos pone entre los 5 estados con mayor productividad y desarrollo económico. Entonces, sí, es súper importante que estemos pues también informados que nuestro Jalisco está en el cuarto lugar a nivel nacional en un tema económico y de confiabilidad.
Por acá nos dice José de Jesús, dice, buenos días, programas van, programas vienen, y siempre la ley tributaria aplica a los contribuyentes cautivos y nunca a los informales y evasores fiscales. Se necesita una ley que combata la informalidad, como a los tianguistas, las prestadoras de servicio conocidas como outsourcing, los comercios que no dan las prestaciones de ley a sus empleados, como lo son comercios de Javier Mina y Zona Obregón por San Juan de Dios, así como eficientar tecnológicamente los sistemas de recaudación del Estado para que sean más eficientes y evitar presentar tanto papeleo al momento de hacer un trámite. Gracias.
Totalmente de acuerdo con esta, rápidamente lo digo, es una de las principales, es porque ese ciudadano acaba de decir, es de lo principal.
José de Jesús.
Digitalizar todos los procesos, que te lleve 2 minutos en lugar de 4 o 5 horas, más gasolina, más estacionamiento, llegar al centro o a cualquier recaudadora. Y número 2, lo que acaba de mencionar, de poder hacer pues todo mucho más eficiente, para que el contribuyente pueda sentirse protegido también en sus derechos.
Por acá nos dice Marta Galván, buenos días, felicito el programa y el equipo. Quiero expresar, en primer lugar, que todos los servicios públicos están para llorar, baches, basura, no hay balizamiento, no hay nomenclatura por doquier, etcétera. El dinero de todos los ciudadanos nada más se utiliza para cosas que no tienen importancia, como el casco de Checo Pérez, las peleas de Vox, etcétera. Dice, no estoy de acuerdo, Alfaro tiene control al Congreso, la Suprema Corte, al IEPC, nomás andan inventando cómo estangrar a la ciudadanía. Bueno, es lo que comenta, es un error. Dice, no me representa lo que dice la diputada, que tengan un fin de semana, dice Marta Galván. Por acá, no me deja su nombre, pero bueno, agradecen el programa, que muy interesante, le gusta, bueno, me pedía libre, ya se lo pasé. Ah, y me felicita por lo del Día del Maestro el lunes, muchísimas gracias también por la felicitación, ya.
Claro.
Ya bastantes añitos dando clases en aulas universitarias. Por acá Salvador, aquí está su nombre. Salvador dice, es muy bien el aumento tributario, de esa manera podemos seguir engordando a los servidores corruptos. Y bueno, te pregunta que cuánto ganas, Claudia. Salvador.
Bueno, mi sueldo que me llega quincenalmente son de aproximadamente 26 mil pesos.
Perfecto. Buenos días por acá. Dice, saludos, Judith María. Esperamos sea claro este nuevo modelo tributario y que se vea reflejado favorablemente para Jalisco. Por acá, Margarita Méndez. ¿A quién representa la invitada? Bueno, es diputada del distrito... Sí. ¿Ocho?
Sí. ¿Nueve? Así es, soy diputada del Distrito 8 de Guadalajara y bueno, presido la Comisión de Hacienda y Presupuestos.
Y te pregunta Margarita Méndez que si eres sobrina de Alfaro.
No.
Es la diputada Claudia Salas, me pregunto, te pido, es la diputada Claudia Salas. Fernando Villalobos dice, en el año 2024 ya se verían los incrementos de los ingresos que esperan en el gobierno del estado y sus municipios, te pregunta.
¿En qué me la repites, por favor?
Si te preguntas si para el próximo año ya se verían reflejados estos incrementos que tú estabas hablando que esperan obtener con este sistema.
Ah, claro, sí, por supuesto. Para el 2024, en el orden del Estado, son aproximadamente, la estimación es como de 2,000 millones de pesos de incremento en materia de recaudación, que es en del orden del 20-22%, que es lo que ha también como referencia en los estados donde ya funcionan los sistemas tributarios. Y en la parte de la coordinación fiscal, bueno, Jalisco ha dejado de recibir año con año aproximadamente 6.400 millones de pesos.